Buen día, Juan Burba, Héctor, amigos de Radio Tierra Campesina. Jueves, hoy desde la ciudad de Santa Fe, por una actividad laboral. Vamos a hacer nuestra columna de economía con los pies en la tierra. Y en esta ocasión, aprovechando el encuentro con un amigo y compañero, un tipo trabajador y comprometido con las luchas campesinas y los productores del campo profundo, que no lo vamos a presentar ahora, lo vamos a dejar para el final, la presentación, para que, porque es conocido y querido mutuamente con el Juan Burba. A ver cuánto demora el Juan Burba en reconocerlo. Estimado, esta columna de economía, tratamos de, como su nombre lo indica, hablar de economía con los pies en la tierra. Usted tiene mucho los pies en la tierra, patea bastante la tierra del noroeste de cordobés. ¿Cómo se ve la economía, la situación nacional del país desde las tierras del norte de Córdoba?
Justo ayer hablábamos con algunos compañeros de ahí, de la zona norte, de límite con La Rioja, ¿no? Que antes se podía planificar el engorde de un lechón. En el momento que nacía, ya más o menos sabíamos quién podía ser el cliente. Incluso había gente que lo pagaba por adelantado, ¿no? Un lechón de 3 kilos, ya se sabía quién se lo iba a vender cuando llegara a los 10. Y eso fluyó bastante bien, hasta incluida la fiesta de fin de año, ¿no? Y bueno, ya en estas pariciones se han empezado a acumular lechones. No salen con tanta facilidad y no hay demanda, ¿no?, de lechones, que bueno, no ha habido un evento tan grande como la fiesta, pero lo cierto es que el precio del insumo principal del maíz ha sido bastante, digamos, importante en todo esto y está metiendo todo lo que son estos temores, ¿no?, de la planificación o al menos el tener en cuenta el costo tan alto que está teniendo el grano de maíz. Cuanto más adentro, más caro. Cuanto más adentro, de menor calidad. Productores organizados que compran maíz a granel y lo embolsan. Bueno, pero incluso las fábricas de alimento balanceado del movimiento campesino también están haciendo nuevos números, viendo otros insumos. Y bueno, esos son los chicotazos que nosotros veíamos por dos lados, ¿no? El incremento de los commodities, por un lado, del maíz y todo lo que viene añadido a eso, la energía, ¿no?, el combustible y todo para mover eso. Y como si esto fuera poco, el incremento obviamente en el producto de venta, que en un mercado interno cercano de sueldos muy chiquitos, de sueldos muy medidos, de sueldos que también han sentido el costo energético del gas, el combustible, la movilidad y las escuelas y todo eso, está directamente cercenando una de las producciones que salió a pulmonear fuertemente territorios, digamos, pequeños, que pudieron incrementar mucho el ingreso. Y eso justo lo charlábamos ayer y bueno, veíamos que haya afianzado toda una cultura de la cuestión porcina con algunos marcos genéticos y de manejo muy... Pero que bueno, se está viendo bastante desfavorecida con eso y no lo vemos a corto plazo medianamente solucionable. También nos preocupaba el precio de la miel, ¿no?, que tiene otro marco, que bueno, está pisado el precio de la miel, no está la miel de granel, no se está moviendo, está muy baja. La miel fraccionada sí, los compañeros están sacando la miel monte adentro bastante bien, pero bueno, tiene otro flujo
rica
de
miel,
venta.
¿Eh? ¿Ah? Muy rica miel.
Muy rica miel, pero tiene otro flujo de venta, ¿no? Sí. No tiene el impacto de vender un tambor de miel de 330 kilos, digamos. Sí. Esa es la verdad, y eso es lo que te permite reinvertir en material, en cera y planificar ya para la primavera que viene.
Claro.
Así que justo esas dos cuestiones eran las que más nos preocupaban, porque bueno, la leña por ahí se mueve algo, estábamos con los problemas de la ley de monte, se está trabajando en esa ley también. Así que hay presiones de los sectores del agronegocio para cambiar los colores del mapa bonazo, así que claro. va a estar complicado, lo vemos complicado.
Hace poquito en Radio Tierra Campesina se ha hablado bastante.
se modificó la ley de extranjerización de tierras, ¿no?
Sí.
¿Ha habido algún coletazo directa o indirectamente asociado por allá en términos de conflicto, de nuevas situaciones en el norte de Córdoba?
Y bueno, el conflicto viene marcado por la expectativa de exportación de carne vacuna, ¿no? El conflicto del campo de la libertad y el conflicto de los pozos son claramente eso, ¿no? La mirada que tiene Córdoba de producir más terneros para los feedlots que tiene. Ellos se paran de decir que no, Córdoba no está produciendo los terneros que necesita. Lo cierto es que el nivel de eficiencia de los rodeos en Córdoba es muy bajo, está por debajo del 50%. Nadie habla de elevar los niveles de eficiencia reproductiva de los rodeos, sino que hablan de ampliar la zona de producción de cría. Entonces, es otra digamos, cómo se cubre la discusión, porque nadie habla del manejo, de la necesidad de afirmar mejor los sistemas reproductivos y hablan de expandir la zona productiva. Entonces, bueno, es una discusión interesante. El ingeniero Ramos, el Chueco Ramos, había dado ya un marco de esto, ¿no? De mirar un poco lo que es la eficiencia reproductiva y no necesariamente la ampliación de los sistemas productivos. Así que creo que por ahí está pasando también un poco la discusión. Y bueno, todo esto que se viene ahora con la ley de monte, ya la Secretaría de Ambiente ya hizo una propuesta, pero bueno, obviamente los sectores concentrados ya lo han apretado al ministro de Agricultura. El sistema de lobby está funcionando desde hace más de 6 meses fuertemente en Córdoba, fuertemente.
La última, ¿cómo en esto del bicentenario de hace poquito, de nuestra independencia, ¿no? Con toda la angustia que eso acarrea. Que nos venimos a enterar. ¿Cómo se ve desde el norte cordobés el bicentenario nuestro, de nuestra historia como país, pero también un poco en la situación de la patria grande latinoamericana?
Y bueno, nosotros hicimos la editorial del sábado pasado en base a una vieja contradicción, ¿no? La dependencia, ¿de qué nos independizamos en el 16, digamos, ¿no? La cuestión de qué dependíamos, entre comillas, de cuál era la opresión que teníamos y de qué nos independizábamos. Y nos interesaba mucho fortalecer eso. De hecho, eso fue un poco la ida y vuelta con los oyentes del programa, discutir un poco eso de qué nos independizamos y hoy de qué dependíamos, de qué estábamos volviendo a firmar lazos que nos habían dado un poquito de soberanía. Ese marco nos pareció que era realmente interesante discutir de qué dependemos y de qué queremos independizarnos. Y bueno, el bicentenario dio el manifiesto que parece que nos vamos a dependizar mucho más de lo que teníamos antes, ¿no? Sí. Esta cuestión de disculpa. Y una de las cuestiones que nos pareció interesante rescatar en esta movida del bicentenario fue el gran apoyo de la mujer en la independencia, en la gesta de la independencia. Tomamos un caso muy concreto que fue el éxodo jujeño. El éxodo jujeño fue hecho y realizado por mujeres. Y bueno, por ahí se nos diluye, ¿no? Por ahí se nos va entre los dedos el hecho de abandonar una ciudad, prenderle fuego para que no quede nada al invasor, y eso era su familia, sus cosas, su gente. Entonces nos parecía muy valioso hablamos mucho del éxodo jujeño porque nos pareció realmente importante cómo se hizo. Los hombres estaban todos en el ejército, entonces mujeres y niños fueron los que se encargaron de devastar su propia ciudad. Eso en términos ideológicos realmente es muy fuerte. En términos pragmáticos ni lo digo, digamos. O sea, prenderle fuego a tu casa, a tu predio, a todo para poderte ir y de esa manera defender tu territorio es realmente muy fuerte. No fue muy bien con ese análisis porque se enganchó mucha gente en esta tomada de conciencia de lo que fue el éxodo jujeño, ¿no?
Está bueno. Eso. Bueno, el Juan Burba seguro que ya ha sacado la ficha de quién era el entrevistado. Para el resto de la audiencia, le contamos que estábamos charlando con el Miguel el Mumi Barreda, un personaje ilustre de Cruz del Eje, amigo y compañero del Movimiento Campesino de Córdoba, un luchador de muchas peleas. Así que le dejamos que él diga las últimas palabras de cierre, de despedida y de saludo al Juancito Burba y a otros conocidos,
a otros
que tiene por allá.
Conocido desde por ahí, de esa zona. Bueno, un abrazo muy grande. Realmente una sorpresa haber podido hacer esto para ustedes y qué bueno. Me alegro mucho, les mando un abrazo muy grande, les mandamos un abrazo muy grande de nuestra tierra, de nuestra radio, ¿no? La Central Ferroviaria. Ahora le vamos a tratar de sacar un audio a Luis para nuestra radio, pero realmente un abrazo muy grande, Juancito, y bueno, siempre por Club del Eje tu presencia es grata, así que, y a Manolo le va a interesar mucho que le dé noticias tuyas.
Así que es cuestión de hacer una conexión de la Radio Tierra Campesina con la Central Ferroviaria.
En algún momento lo vamos a sacar.
Salir. Bueno, un abrazo grande, amigos. Hasta la semana que viene.